a Fernando Gámez García. En mayo 22 de 2006, mi nombre es Alma Carrillo y este proyecto es el proyecto Historia Bracero. ¿Cómo está, don Fernando?
Muy bien.
Bueno, don Fernando, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos la entrevista. Le tengo unas preguntitas. Quería preguntarle sobre su niñez. ¿Dónde nació usted?
Yo nací en La Hierbabuena, Michoacán, México.
¿Y en qué fecha nació?
Nací junio 24 de 1945.
Y cuéntame de su niñez. ¿Cómo era? ¿Qué hacía de niño?
Yo comencé mis estudios, por ejemplo, en un colegio de monjas. Allí precisamente en mi lugar de nacimiento, que es La Hierbabuena, Michoacán. Nunca fui a otra escuela fuera del pueblo. Lo poquito que sé leer o escribir o que tengo conocimiento es allí en mi propio pueblo, nada más hasta el quinto grado. Yo creo que las posibilidades no alcanzaron para más y ahí me quedé porque tuve que trabajar. Yo fui el mayor de los hombres en nuestra familia. Mi papá comenzó a venir de bracero y veces ni de bracero, sino desde en aquellos años brincando el cerco.
Sí.
Y después, cuando se contrataba, decíamos que estaba bien porque entraba legal, como quien dice, ¿verdad? Cuando se venía a aventurar, más a brincar, se nos hacía más riesgoso y más triste, más, ¿verdad? Pero la necesidad de sacarnos adelante era pues de a fuerzas, ¿verdad? Era el crisis que tenía uno. Desgraciadamente en nuestro México pues nunca, muchas posibilidades no las había. Los gobiernos nunca se han preocupado quizás lo suficiente para que la gente no salga del país y tener pues de qué vivir, ¿verdad? Entonces no queda otra que salir al extranjero o a donde sea a buscar la vida. Y gracias a eso que mi papá pues se preocupó por nosotros, se movía él para que no nos faltara el sustento. Vino varias veces de bracero. Yo no lo viví de yo ser bracero, pero basado en lo que yo iba que él platicaba, digo que sufrían y discriminaciones y mucha carrilla en el trabajo, pero pues lo necesitaban, tenían que aguantar. La esperanza de nosotros saber de él cuando llegaba una carta y decía: estoy bien, estoy trabajando, no tengan pendiente. Era un alivio para nosotros porque uno miraba que su mamá estaba contenta, ¿verdad? Ya nos llegó carta de tu papá, mijo, mira. Y pues uno se le rodeaba a la mamá y, ¿verdad?, a ver qué decía papá, ¿verdad? Y les voy a mandar un dinerito y pues uno esperaba, ¿verdad?, también para la papa, el pipirín, como luego dicen, ¿verdad? Y,
sí.
Y pues eso es lo que puedo narrar de lo que él platicaba.
Sí.
Y que nos trataban así, que en las barracas de los campos de borde, y que vivíamos fuera del pueblo en campos de braceros, y alguien nos llevaban al pueblo a veces a comprar una camisa o comida y les daban, para ahí mismo había el borde, pero a comprar su ropita o así. Y cuando llegaba mi papá ya con nosotros, ya que se le terminaba su contrato, pues nos daba gusto, ¿verdad?, volverlo a ver, y que nos llevaba una camisita, un pantaloncito, pues uno se alegraba, ¿verdad? Y pues ese era la vida de las familias que se quedaban solas allá en México, de esperar la carta, el dinerito, y después ya vino mi papá.
¿Ya? Había muchas familias de ahí, padres que estaban de Brasil.
Sí, siempre se venían grupos. Cuando sabían que iba a haber contrataciones, que en Empalme, Sonora, que la primera vez mi papá se contrató en México, en el Distrito Federal. Precisamente fue cuando hubo el volcán, un volcán que dañó mucho a Michoacán, Paricutín, el volcán de Paricutín. Entonces en esa ocasión, en ese año le dieron, fue un acuerdo del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos, que le dieran como preferencia al estado de Michoacán, porque estaba dañado por el volcán. Y sí, dañó mucho. Ahí con nosotros, yo muy apenas me acuerdo, yo estaba muy chico. No, pues estaba yo, ni no nacía cuando el volcán, enseguidita nací. Y me acuerdo que platicaba a mi hermana más grande y mi mamá, que había mucha como ceniza, y estamos retirados de donde fue el volcán. Estamos como a, digamos, unos 200 kilómetros. Y hasta allá caiba ceniza de la erupción del volcán. Entonces, ese año vino mucho bracero de Michoacán. Y yo oigo las pláticas, pues, de los más grandes, que vinieron grupos a México y se iban y se contrataban y ya se venían.
¿Y no sabes si le tocó irse juntos? O sea, cuando llegaban acá a Estados Unidos, si les tocó.
Cuando llegaban.
Ya ve que se iban de braceros, les daban preferencia. ¿Se podían venir en grupos como si les tocaba a todos en, por ejemplo, en Coachella o en San Rafael?
A lo que yo tengo entendido, cuando ya los contrataban, los llevaban al centro. Al centro California, que era donde estaba la asociación. Asociación Braceros. Y de allí ya los rancheros iban y pedían gente. Yo ocupo tantos, y ya a cada patrón le los que pedía. Uh-huh. Y a unos ya, algunos ya ahí se separaban de los que venían de grupo en grupo. Sí. Y ahí se separaban, porque ya unos se los llevaba a un patrón, a otros se los llevaba a otro. Y a unos les daban contratos, digamos, 45 días, a unos de 3 meses, a unos de 6 meses. El que le daban 6 meses, pues decían, me fue bien, sí, porque voy a trabajar más que aquellos, ¿verdad? Entonces, mi papá tuvo la suerte o la dicha, a lo mejor, de desempeñar los trabajos bien, porque le renovaban. Cuando él estuvo en Oceanside, California, hizo dos contratos de hizo tres periodos de 18 meses.
Entonces estuvo mucho tiempo.
Sí, pues, o sea, se los daban por 6 meses y a los 6 meses se lo renovaban. Uh-huh. Y lo seguían dejando porque tal vez desempeñaba bien el trabajo. Entonces se le vencía a otro que ya era un año y le volvieron a renovar. Y luego ya, entonces sí, se fue. Ya no le renovaron, se fue para Michoacán. Y se volvió a contratar, y él pidió que si lo podía mandar con su mismo patrón a Oceanside, y lo volvieron a mandar, y hizo otros 18 meses, y fue la última vez ya que estuvo de bracero él. Y ya después arregló sus papeles en el 60, y parece que el 60 arregló sus papeles, y ya vino bien. Trabajó con el patrón ese que lo quiso mucho, y ya después ya se salió de allí, y ya luego me trajo a mí primero. Yo era el mayor de los hombres, me trajo a mí, él me arregló a mí el 64, que fue el último año que hubo braceros. Sí, entonces me dice mi papá, tengo aquí grabado en la mente, que me dijo, ya te arreglé, mijo, para que no pases los trabajos que yo pasé. Dijo, porque yo brinqué el cerro, me agarraban, me volví a venir, mucha hambre, en el desierto, caminando. Dice, y tú ya no vas a sufrir eso. Dice, por eso le hice la lucha que arreglaras. Si no te puedo dar más, no te pude dar más estudio, porque él se venía, cuando se venía de Bracero, teníamos unas 2-3 vaquitas. Uh-huh. Y yo me quedaba al cargo a cuidar los animalitos y a pendiente de mi mamá.
¿Tenía muchos hermanos?
Sí, éramos 7.
¿Cuántos hombres había?
3 y 4 mujeres.
¿Y todos se vinieron para acá?
Sí.
¿Al mismo tiempo que usted?
No, porque dos mujeres ya estaban casadas. Uh-huh. Las dos mayores que yo ya estaban casadas y vinieron para acá, pero ya sus esposos las trajeron, ¿verdad? Pero a mí me arregló primero mi papá mi residencia, y luego ya trajo a mi mamá y a los demás. Y gracias a ellos, aquí estamos todavía.
Oiga, sí. Oiga, pero me estaba diciendo que su papá venía por periodos muy largos de 18 meses. ¿Iba entre los contratos? ¿Podía ir a visitarlo? ¿Le tocaba verlo?
No.
Se quedaba casi.
Se quedaba todo ese tiempo.
¿Y usted, cómo es la vida de usted? ¿Cuántos años tenía la primera vez que se vino su papá?
La primera vez que él vino yo todavía no nacía.
Era...
Pero
¿Se vino de Bracero o se vino...?
De Bracero.
De Bracero.
Sí, el 43. Y yo nací el 45. Uh-huh. Cuando llegó ya de Estados Unidos, llegó a apapachar a mi mamá y...
mucho amor.
Y de allí estoy aquí yo.
Sí.
Sí.
Entonces, ¿cómo fue su niñez y su papá?
Pues, extrañando la ausencia, desde luego. Uh-huh. Uno está puesto a ver a papi ahí en casa y de repente ya no. Y verse al cargo de mi mamá, a cargo de los chilpayates y pues esperar nomás, como decíamos, la carta, el dinerito, saber de él. Y pues, lógicamente, todos mis hermanos, todos lo extrañábamos. Y así como nosotros había... un montón de familias que, y en la misma situación, ¿verdad?
¿Y qué hacían las mujeres para cuando los esposos estaban fuera?
Por acá.
¿Qué hizo su mamá, por ejemplo?
Mi mamá, pues mandarnos al colegio, a ayudarle a acarrear agua. Íbamos con ella al manantial, al ojo de agua que decimos, a traer el agua. Con un balde, ya con un cántaro, y a cargar el agua para la comida, para tomar, para las plantas. No teníamos un agua potable, no teníamos un agua en llave en la casa, ¿verdad? Eso ya fue muy después que hubo esa oportunidad. Pero en ese tiempo estaba la vida raquíticamente, se vivió, ¿verdad? Y pues nomás, mi mamá, a veces cuando, pues voy a platicar de mi niñez, también cositas que pasaban y que ella hasta lloraba, porque una vez yo le pedía comida, pues tenía hambre, y ella estaba cociendo los frijolitos, pues para darnos. Y todavía no estaban terminados de cocer y yo ya tenía hambre y le pedía. Entonces ella fue a testear los frijoles a ver si ya estaban para darme. Y algo pasó que se quiso caer o no sé qué pasó, que se le ladió la olla y me los echó encima hirviendo los frijoles. Y me acuerdo que como no estaba mi papá, ella lloraba. Se sentía y yo me quemé, desde luego, mis piernas. Tengo cicatrices.
¿Le quedó cicatriz?
Tengo cicatrices de que yo le pedía hambre, yo le tenía pedía comida y ella por darme, y se le la dio la olla y me quemó con el caldo de los frijoles. Y pues ya mi abuelo, el papá de ella, fue y me llevaron con un doctorcito por allí, me curó y aquí estamos. Pero son recuerdos que de lo que pasamos, ¿verdad?
Sí.
Y cuando pasaba algo así, que se le enfermaba yo o mis hermanos, sí, que a veces lloraba ella. O pues que hacía falta, porque sentía que hacía falta la cabeza grande del papá, ¿verdad? pero al mismo tiempo iba mi abuelo y decía, no, pues no te apures, aquí estamos nosotros, y en lo que podamos, y ya, él manda el dinero de allá, como quiera, y nosotros vamos contigo, cuando se te enfermen, con el doctor, pues, ¿verdad? Y sí sufrió uno esa clase de soledad, pues, ¿verdad? Pero, pues, así se vivía allá en esos tiempos.
¿Y su mamá trabajaba aparte de cuidarlos? Porque eran muchos, ¿cierto?
No. No, pues nomás que no nos... Como le decíamos, a cargar el agua, a hacer las tortillas. En la mañana ir a llevar el nixtamal al molino para la masa, para hacernos las tortillitas y freírnos unos frijolitos para comer. Y teníamos la vaquita, gracias a Dios, la lechita. Yo de 8 años, así yo ya ordeñaba las vaquitas. Y tempranito para después irme al colegio. A ver qué aprendíamos, pues, ¿verdad?
Sí. ¿Y a sus hermanos les tocó ir más a la escuela?
No más el más chico.
¿Los demás?
El más chico sí cumplió su primaria. Uh-huh. Y algo poquito, no sé si 2, 3 años, de 2 años parece, de secundaria. Y luego ya como las arregló a todos y nos trajo para acá, entonces ya aquí fue a la escuela. Fue lo único que fue a la escuela aquí, todos los demás venimos a trabajarlo luego, sí. Ya estábamos grandes.
¿Cuando dice que fue a la escuela que hizo la high school, la preparatoria?
Mi hermano.
Sí, su hermano.
Sí, pues ya tenía edad para ir a la high school. Y fue, no la cumplió tampoco. No la cumplió, ya nomás hizo como 2 años y se metió a trabajar y después se hizo músico y por ahí empezó a...
Oye, ¿y usted cuántos años tenía cuando su papá se lo trajo para acá?
A mí me trajo, me arregló mis papeles a los 18 años. Y pues ya a los 18 años ya me daban trabajo donde quiera, así que ya no fui a la escuela.
¿Y en qué trabajaba?
Pues lo mismo que hacía mi papá, nos fuimos a las piscas. A pescar, mi primer trabajo, mi primera experiencia en los Estados Unidos fue pescar naranja en Bakersfield, California. Y de allí cada año ya la naranja, la compañía esa en Bakersfield tenía naranja en Corona, California, en enero, y nos veníamos en enero de México, después que pasaban las fiestas patronales ahí de nuestro pueblo, ¿sí? El de la Virgen de Guadalupe. Que es diciembre y ahí con nosotros la hacen en enero, y de ahí nos pasando la fiesta nos veníamos a las pescas y llegamos a Corona, California, a pescar naranja, y de allí nos íbamos a las fresas, a las cherries, a los chabacanos, peras, todos, tomate, casi todo lo que mi papá hizo yo lo hice también.
Oiga, y cuando usted me estaba diciendo que se regresaba usted y su papá a las fiestas, cuando usted estaba chico, antes de que su papá regresara, o sea, cuando todavía estaba de bracero, ¿su papá regresaba a las fiestas? ¿Regresaba a la
No, hasta que se les vencía el contrato.
¿Cada cuándo lo veía?
En esas ocasiones que le hizo 18 meses, por 18 meses yo no lo vi, año y medio. Hasta un año y medio sin verlo. Y en otras veces eran 6 meses, 3 meses. Lo que los dejaban aquí, ya los echaban para afuera y los desocupaban y los echaban y ya llegaban allá. Y así.
¿Y cuando su papá se venía para acá, ¿cómo actuaban sus hermanos y hermanas, los más chicos? Usted era el mayor, ¿verdad?
Había dos hermanas mayores.
Oh, mayores.
Mis dos hermanas mayores y yo enseguida. Y pues mi mamá le batalló con nosotros, fue la que nos vio crecer, mi papá menos, pues, pero pues, por lo mismo que estamos diciendo, por necesidad, sí. Se ausentaba y pues así se vivía allá. Y ya luego las más grandes pues, ya se empezaron a andar de novias y se casaron, sí. y pues ya se quitó esas dos que ya cambiaron de familia, ¿verdad? Allí mismo, pero casadas. Y lo ya se arregló él y después, 2 años después, me arregló a mí.
Oiga, ¿y qué hacía la gente en Michoacán? Cuando usted estaba chico, ¿en qué la gente trabajaba? ¿Cómo era la vida diaria de la gente en Michoacán?
Ahí, pues, a trabajar se levantaba la gente tempranito, eso sí, una gente muy madrugadora.
¿Qué temprano es tempranito?
Las 5 de la mañana. A cargar la agua, a preparar el burro, el caballo, para irse a sus labores, a la siembra. Los papás que no se venían para acá, pues se iban a cultivar su maíz, sembraban su maíz, y su garbanzo, su trigo, era lo que yo miraba que sembraban. Y pues ya los más grandes pues les ayudaban a los papás en la labor, y los más chicos pues al colegio. Hasta después hubo escuela, o sea, al principio nomás había un colegio de monjas, y ya luego hubo la escuela, y es lo que hay hasta ahorita, una nomás primaria allí, no hay ni secundaria.
¿Y mucha gente, muchos de los niños pudieron ir al colegio o a la primaria?
La mayoría, sí porque cobraban muy poquito. Los colegios religiosos eran casi nada, cobraban muy poquito. No había dinero para pagar mucho tampoco, pero sí aprendía uno. Las madres, las monjas le echaban ganas a enseñarle a uno, y al mismo tiempo te enseñaban a rezar y todo eso, ya te preparaban para hacer tu primera comunión, para todo eso, ¿verdad? La doctrina, y así creció uno, fue lo que tuvo uno en su infancia, pues.
Sí. Oiga, y cuando estaba chico, ¿le escribía mucho a su papá? ¿Como cada cuánto le escribía a su papá?
Siempre se preocupó por nosotros, porque cada 8 o 10 días, a lo más tardar, recibíamos una carta.
Oh, bien seguidito.
Sí. Y nada, pues, en camino las cartas hacían 4 o 5 días para llegarnos a nosotros. Quiere decir que casi cada semana nos ponía una carta, ¿verdad? En unas nomás cartas, estoy bien, no tengan pendiente, cómo están mis hijos. En algo otras, pues ya mandaba el dinerito y pues ya, era el aliviane.
Sí. ¿Y les mandaba dinero seguido?
Pues según el trabajo. Había años que yo creo les tocaba mejor suerte, donde trabajaban más horas, o a veces algunas como piscas se las daban por contrato, y si el que hacía más, pues ganaba más. Mi papá, por ejemplo, cuando piscaba tomate, como le estaba diciendo, en la mañana, luego en la noche empacaba, decía que hasta las 12 de la noche a veces, todo desde el tempranito. Y lonche, y vamos a pegarle otra vez, y luego iban a comerse algo y volvían otra vez, porque había mucho tomate y tenían que empacarlo para que saliera al mercado. Sí. Y esa, pues trabajaba mucho, ese año nos mandó más dinerito.
Entonces, ¿usted pasó necesidades de niño, usted?
Sí, hasta cierto punto sí. Había niños que pasaron más que yo.
Ajá.
También, hay que reconocer, ¿verdad? Yo reconozco que sufrimos, pero a un extremo muy, muy, muy grande no. De como de pasar hambre o eso no. Nunca nos faltó la comidita, ¿verdad?
¿Y cómo usted ve que haya usted pasado necesidades?
Porque a veces no te podían comprar unos zapatos, digamos, como miraba uno a otros niños que ya traían zapatito más o menos. Uh-huh. Unos guarachitos. Pero para lo que alcanzaban, no, nos compraban, ¿verdad? Ellos se estiraban hasta donde podían. Y mi mamá decía, tengo que comprarles esto y esto, por eso no te compré esto, porque tuve que comprar a los más grandes esto que ocupaban. Y así, ¿verdad? Y uno se conformaba, bueno, pues no pueden más, ¿verdad? Y pues que no tenía uno mucha ropa, pero limpiecito, lavadito, pero parchadito así, con sus parches, pantalón, o te rompía, te le ponían un parchecito y ya lo seguías. Eso era. Y en esa forma es en la que pienso yo que le batallaban, ¿verdad? Y no te podían comprar a veces nuevo, pero te remendaban aquel y te lo seguías poniendo. Y todo eso no tenías abastecido, ¿verdad? Sino limitadón. pero había gente que andaba con sus pies a raíz, niños. Yo miraba niños que andaban con los que no alcanzaban para los huaraches. A nosotros por lo menos huaraches no nos faltó.
Oiga, y cuando y los niños que les iba un poquito mejor, como usted, como dice, que por lo menos no andan a raíz, ¿eran usualmente los hijos de las personas que de braceros o...?
Sí, de algunos, sí, que se venían y no les servía muy bien el trabajo, o a veces se venían debiendo dinero, conseguían dinero para venirse. Entonces comenzaban a mandar dinero ya cuando estaban acá, pero primero para pagar lo que habían, lo que debían. Entonces, pues los niños ahí estaban limitados hasta que ya las mamás, pues, por pagar primero las deudas. Y cuando ya pagaban su dinero, que se echaban el compromiso para venirse por acá, ya hasta entonces les empezaban a comprar cositas a los niños, ¿verdad? Y pues era triste porque uno de niño quiere todo, cómprame esto, un juguete, limitado de juguetes. Uno hacía trompos de palo así para jugar porque no te compraban, no había modo. Y como le digo, había niños más, todavía más limitados que yo, digamos, ¿verdad?
Oiga, ¿y su mamá nunca se juntaba con otras familias que también tuvieran familiares en el norte por braceros
Sí. Sí, se ponen a platicar con la comadre, la vecina o así. Oye, ¿cómo están? ¿Te ha escrito mi compadre o tu esposo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pues ya tiene días que no me escribe. Y oigo uno de los comentarios, ¿verdad? Sí, de las mamás que, no, pues yo creo que el niño ya va a llegar, pues al menos nomás le dieron 3 meses. Y yo pienso que ya, si no le renuevan, pues ya va a llegar cualquier, ya le falta poquito. No, el mío todavía le renovaron y ya le dieron otros 6 meses. Y esos eran los comentarios entre ellas, entre las señoras allí. Y pues estoy preocupada porque esta muchacha ya anda de novia y pues ahí anda, ¿no? Ándame de rebelde. Y pues ya es la edad de cada persona, ¿verdad? Todos tenemos etapas, ¿verdad? Y pues esa era la vida cotidiana de allí.
¿Y usted, cuando escuchaba estas conversaciones, cómo se sentía?
Pues uno observaba las pláticas y cosas que no entendía uno, le preguntaba uno a la mamá. A veces te decían, a veces no te decían. Ah, no, nada que tenga que ver contigo, ¿verdad? Son pláticas de grandes o... Siempre de chico lo tenían a uno más, como más, ¿verdad? Ahora ya es...
protegido.
Más abierto, ándale. Ahora prácticamente ya es más abierto el mundo. Pero en ese tiempo no puede uno intervenir casi en las pláticas de los mayores porque decían, no es tu asunto. Hazte para allá. ¿Ah? Y ya lo regañaban a uno. Y pues, pero uno a veces siempre preguntaba, ¿verdad? Pues tenía dudas uno. Cosas te decían, cosas no te decían, pero así era.
Oiga, ¿y usted le hacía a alguien, lo molestaban o molestaban a sus hermanos porque su papá no estaba ahí? O sea, ya ve que otros
niños, sí. Por ejemplo. Ajá. Pues sí, algunos decían, tú no tienes papá, yo nunca lo veo a tu papá, yo mi papá me compró esto, mira. Y era donde uno como que se apachurraba uno de su corazoncito, porque miraba uno a unos niños que sí les compraban y los miraban con su papá por allí en Ancas del Caballo o por ahí comprándole algo, y uno le daba tristeza, ¿verdad? Pero algunos niños, hay de todo, algunos más humillantes que decían, tú ni tienes papá, yo nunca te, no conozco a tu papá, tú no tienes. Sí tengo, pero no está aquí, está en Estados Unidos, pero nos va a mandar dinero, decía uno, ¿verdad? Nos va a mandar y me van a comprar también, ¿no? Y así.
¿Y lo hacían llorar?
Pues sí, y ahora se acuerda uno y como que los traguitos, los traguitos amarguitos que yo creo que todos tuvimos, ¿verdad? Y pero al mismo tiempo se conforma uno porque lo sacaron adelante como quiera que sea y aquí estamos, todavía gracias a ellos,
¿verdad? Sí, es cierto. Oiga, ¿y cómo era cuando venía su papá a visitarlos? ¿Qué es lo que hacían ustedes? ¿Cómo lo recibían?
No, pues una armonía grande que se hacía. Se juntaba uno todos y hasta los amiguitos de por ahí alrededor. Ya vino el papá del fulano y se iban allí. A veces me acuerdo que mi papá llevaba colaciones y dulces, alfajor, cositas. Y pues hasta ahí alcanzaban los amiguitos de uno, ¿eh? Uno decía, me traigo colaciones del norte. Las compraban por ahí en Zamora, en La Piedad o Guadalajara, por ahí. Pero uno pensaba que las llevaban de acá. Uno se hacía ilusiones, ¿verdad? Y se juntaba los familiares, mi abuelita, me acuerdo que luego, pues ya vino Fermín, nomás sabían, se juntaban todos, viene mi abuelita, y los hermanos de mi papá, todos se juntaban, y una armonía grande, nos trajo un radio, ¿no? Cuando no tenía uno ni un radio, y ya me acuerdo de pilas, los radios de pilas, que no había ni corriente, no teníamos corriente en las casas. Tenían el aparato con petróleo, la lámpara de petróleo así. Y ya cuando, de pilas, no, uno que encantado. A ver la estación de Zamora de La Piedad. Sí, esa era. Y pues era bonito, ¿verdad? No igual que cuando se venía, pues tristeza y ya. Pero cuando llegaba, no, era una armonía grande.
¿Y cuánto duraba ya, oye? Cuando iba a visitarlo, ¿duraba mucho?
Meses, a veces unos meses. Pero mi papá siempre se movió cuando no había modo de venirse para acá. Él allá comerciaba por ahí, vendía queso. En cambio, mi abuelita hacían queso. Trabajaban mucha leche de muchas personas. Allí recibían la leche, las compraban y ellos hacían queso para vender. Cuando había bastante queso, que no se vendía allí mismo, mi papá iba a un pueblo que se llama Zacapo, Michoacán. Y allá él vendía en el mercado queso. Se hizo hasta muy popular mi papá en ese pueblo porque lo conocían y les gustó el queso que llevaba él. Le decían queso entero, no descremado, ¿verdad?
Sí.
Y lo preferían. Y yo iba a veces con él y me daba gusto que no alcanzaba a mi papá a despachar. Y acababa su queso y se iba contento con su dinerito. Uh-huh. Ya llegaba y le pagaba a mi abuelita el queso que ella le fiaba para que lo llevara a vender. Y llegaba, toma, mamá, lo tuyo aquí está, y ya contaba lo que le quedaba a él, para lo que se había ganado para nosotros, ¿verdad? Y él nunca se quedó sin hacer nada. Él siempre se movía, ¿verdad?
Sí.
Pero había oportunidad de venir para acá y se volvió a venir, porque siempre de acá, pues, los dolaritos, como siempre, ¿verdad? Han sido valiosos, ¿verdad? Y volvía a repetirse la historia y así.
Oiga, ¿y le iba mejor a su papá cuando vivía aquí o cuando estaba allá con ustedes? O sea, de dinero.
Pues cuando trabajaba aquí.
¿Por eso se regresaba?
Sí, por eso había oportunidad, se volvió a venir, porque fue del modo que compraba otra vaquita más o algo, un pedacito de tierra. Compró, en la última vez que estuve en Brasil, compró un terrenito. Y dice, hasta la fecha lo tiene mi mamá allí.
Oiga, ¿y cuando nunca escuché a usted, a su mamá o alguno de sus hermanos, a usted pedirle a su papá que no se fuera?
Sí.
¿Se acuerda de alguna
sí,
veces?
Sí, sí. Llorando. No te vayas, ya tú, mira los niños, ya, ya están grandes y la responsabilidad que me dejas y cuando se me enferman, pues, ¿verdad? A veces no hay qué hacer. Sí, mujer, pero acuérdate que de allá es donde nos hemos ayudado. También de allá los hemos sacado para adelante. Y pues hay la oportunidad, me voy a volver a ir. Y al cabo ahí está tu papá, tu mamá, mi papá, mi mamá, o sea, los cuatro abuelos, hijo, ahí lo que te ofrezca a ellos, y ya sabes que te ayudan. Y a mí, pues mi papá, como era el mayor de los hombres, a mí me encargaba también. Ahí te encargo tú, ayúdele a tu mamá. Y me dejaba mis tareas, mis responsabilidades también.
¿Qué le dejaba de tareas?
Pues tempranito dañar la vaquita para que tengan el traguito de leche, para que se vayan al colegio ya desayunados. Y pues ayúdele a su mamá en lo que se ofrezca, el mandado de la tienda. Y no pierdas tus clases, vaya, que no. No quiero saber que estás fallando al colegio.
Quería que fueras a la
sí.
escuela.
Sí, no quiero saber que tu mamá en una carta me diga que no estás yendo, que no quieres ir al colegio. Y pues entonces se le grababa a uno cuando ya se estaban acá y se acordaba uno, no, pues me dijo mi papá que no tenía que fallar, y ahí estoy. Y salía del colegio en la tarde y ir a apartar los becerros, los becerritos de la vaca, para ordeñar a otro día en la mañana. El becerro encerrado en un corral y la vaca en otro, para la mañana juntarlos para ordeñar. Y yo ya sabía mis tareas, pues. Y así yo pues le hacía la lucha también a lo que me correspondía, ¿eh?
Oiga, ¿y usted le tocó usted le tocó saber si sus papás sabían leer y escribir también?
Mi papá sabía un poquito más que mi mamá.
¿Fueron a la escuela?
Pues algún segundo año. Porque me acuerdo que mi papá, él platicaba que desde chico él ya lo mandaban a traer leña con el burrito, a cargarlo de leña y traer la leña para hacer las tortillas, y ayudándole a los papás en la labor. Y mi mamá, muy apenas, pobrecita de mi mamá, su firma muy mal hecha, porque no más. Y es que los tiempos de antes, también a veces los abuelos, como el papá de mi mamá, eran de esos hombres muy como muy recios, muy posesivos, ¿verdad? Y tienes que ayudar en la casa, tienes que hacer esto, y a la escuela, pues, ay, mañana vas, ahora tienes que hacer esto. Entonces,
¿a usted o a su mamá?
A mi mamá, yo no, a mí sí siempre me decían que tenía que ir al colegio. Más que, como le digo, ya luego crece uno y ya no puede salir, pues no había dinero para seguir adelante. Y había que trabajar y todo. Pero mi mamá sí se quejaba de eso, yo le iba. No, mi papá. Al cabo, las mujeres nomás quieren aprender para hacer cartas para los novios. Las mujeres no necesitan estudiar tanto, ¿para qué? ¿Para qué? Al cabo, nomás quieren para escribirle al novio. Ignorancia de la gente, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero así era. Y por eso yo lo veía que ella se quejaba de que no aprendí mucho, porque pues, mi papá no me dejaba. Y tienes que hacer esto, tienes que trabajar y ayudar en la casa.
Oiga, ¿y cómo leía las cartas entonces su mamá?
Pues, como le digo, muy apenas, ahí, despacio. Y palabra que no entendía, volverla a repasar hasta que le agarraba la onda. Y así, pues no sabía mucho.
¿Y su mamá? ¿Quién le escribía las cartas a su mamá? ¿Ella las hacía?
Ella las hacía, pero duraba ratos. Ya en la noche, cuando ya nos acostaba a todos, ella se ponía a contestarle a mi papá la carta.
¿Y así?
Mi papá sí sabía más, un poco más.
Oiga, ¿y en el pueblo toda la gente, la mayoría de la gente estaba con más o menos de su situación económica, o había gente? Me dijo que había gente más pobre, pero ¿había gente que vivía muy bien o...?
Unos pocos.
¿Qué hacían? ¿Cómo
estaban? Unos pocos. A lo que yo tengo entendido, como había unos señores por ahí que tenían más ganado, casas más grandes, uno le decían que la hacienda de don Daniel Luna, decían. Es decir, tenía muchas vacas, es decir, le prestaba dinero a veces a la gente que se venía para acá, para el pasaje.
¿Y era caro el pasaje?
Pues en ese tiempo conseguían 500 pesos, que era que como pues casi como ahorita, como $50, ¿verdad? Y
eso era mucho dinero para las familias de ahí.
Sí.
¿Cómo cuánto significaba? ¿Era una vaca el
precio? El equivalente de una vaca. Algunos vendían una vaquita para venirse para acá, o un becerro, un caballo, o así. Y había unos dos, tres señores que tenían dinerito, y esos alivianaban a los que se querían venir prestándoles, ¿eh? Y ya estando acá les pagaban, pero la mayoría de la gente estaba más bien amolada.
Oiga, ¿y cómo cambió su vida después de que usted se mudó para Estados Unidos a los 18 años?
Pues mucho, mucho, porque aunque trabajaba uno, de todas maneras uno estaba acostumbrado a trabajar allá y sin paga, ¿verdad? Y aquí ya miró uno que empezó, agarraba chequecito y ya empezó uno a comprarse más ropita, más cambió la situación, ¿verdad? Y hacías un junteme dinerito para casarme, y me casé y enseguidita hice mi casita con el trabajo de Estados Unidos. Y así, sucesivamente.
¿Y su papá, cuando le hablaba de ser bracero, le hablaba de una manera como que estaba feliz de haber sido bracero, o lo veía como una muy mala experiencia, como si no hubiera querido venir?
Estaba como satisfecho de que pudo sacarnos adelante gracias a las venidas que daba para acá. Pero como mala experiencia de ciertas cosas que los discriminaban, que...
¿Cómo?
Les gritaban. Por ejemplo, decía que había mayordomos muy, muy, muy recios, que no los querían, que los traían agachados con el azadón, desahijando, no los dejaban levantar en todo el surco hasta que salían a la orilla. Muy recios, muy duros. Y pues tenían que... si no, pues los botaban.
Y, ¿a los mayordomos?
Sí, tenían que hacerle caso a los mayordomos, si no, les quitaban el trabajo a los braceros. No, pues tú no sirves, no lo haces, vete. ¿Verdad? Y entonces, todo eso, aparte cuando se contrataban, los desnudaban, los fumigaban, los checaban, doctor, así, ¿verdad? Pero bruscamente, como así, feo. Decían, no, lo agachan a uno, lo registran todo. Que no tengas una enfermedad, pues, o algo. Así dice, y te ven como poca cosa. Entonces, en esa parte era triste porque se sentían discriminados o señalados, ¿verdad? Pero si se ofrecía otra vez, lo volvían a hacer porque la necesidad.
Usted tenía 18 años cuando acabó el programa, más o menos. ¿Tuvo amigos usted que estaban un poco más grandes que se vinieron?
Sí. Sí, también como que no aconsejaban, no recomendaban muy bien, decían, pero... Pero a la vez los miraba uno llegar con pantalón Levi nuevo, uno así, diciendo, mira, bendito sea eso, bien, bien arregladito, ¿verdad? Y uno allá, pues, más de mala tracita.
¿Usted quería venirse de Brasil?
Si no ha habido la oportunidad de venir como vine, pues yo creo que sí. Pues todo el mundo lo hacía. Entonces uno, por ayudarse, pues, lo hubiera hecho también. Pero gracias a Dios que no. Me salvé de eso, y a Dios y a mi papá. Que
¿le fue difícil arreglar a usted y a su papá?
No, en ese tiempo, en esos años se arregló mucha gente fácil. Como pararon los braceros, pararon el programa de braceros, entonces mucha gente, como mi papá, que ya había trabajado aquí mucho, él le habló al patrón, le escribió, no sé cómo, en ese tiempo, y él le dio una carta de recomendación y arregló fácil. Entonces trabajó 2 años mi papá y ya me hizo aplicación a mí, y pronto arreglé también. Pronto, en este, hubo unos años que no batalló uno. Muchos arreglaron, muchos de mi edad, así de más o menos de mi edad, arregló mucha raza, muchos muchachos también, que arreglaron los papás y enseguida les arreglaron a los muchachos. Ya luego se puso más difícil cuando ya emigró mucha gente, y ya se puso más difícil, y ya fue cuando empezó a tardar más tiempo la gente para arreglar. Ahorita ya ve, ahorita duran años para que arregle cuando aplican. Si es para residente, tienes que tardar años. Y no, en este, yo como en 4 meses ya estaba arreglado.
Qué bueno. Oiga, y cuando su papá, usted me dijo que se venía su papá a veces de bracero y a veces se venía nada más sin contrato.
Sin nada,
¿y pasó eso muchas veces?
Yo me imagino que unas 4 o 5 veces también.
¿Y alguna vez lo regresaron?
Sí.
Sí lo cacharon.
Sí, sí, yo me acuerdo que platicaba él, nos echaron para Mexicali. Dice, pero nos volvimos a pasar en la noche. Y así.
¿Y cómo era? ¿Le dijo si lo trataban diferente cuando andaba legalmente que cuando andaba con contrato?
Pues nomás ya nos esposaron y nos llevaron al corralón, dice, yo creo que así decían, donde los juntaban yo con todos y sí. Para luego de allí deportarlos. Dice, nos esposaron, nos llevaron al corralón, nos tuvieron ahí una noche y a otro día nos echaron para afuera.
¿Y en qué fechas vino su papá de bracero?
Pues entre medio de esos años que vino de bracero, cuando no había contratos, que no había contrataciones, se venía así sin nada. Se prende, acuerdo, entre 2, 3 se juntaban en grupito y vámonos. Sí. Y pues a veces pasaban pronto y a veces le batallaban, pero le hacían la lucha.
Oiga, ¿y en qué años y trabajando de qué y en qué localidades vino su papá de bracero?
¿De bracero?
Sí, de bracero.
Las que le mencioné.
¿Cuáles son?
En Uplan, primera vez.
Sí.
Y luego para el área de San Fernando. Después para el área de Sacramento, que es el condado Yolo. Uh-huh. En un lado de Sacramento.
Eso fue en el 57.
Burland, California. Y después a Oceanside, de las veces que yo me acuerdo.
Y eso fue más
desde
o menos
que tuve uso de razón yo que me acuerdo. Porque me acuerdo que llegaban las cartas y por eso le decía ahí, Oceanside, de California.
Oh, sí,
me acuerdo que miraba yo los sobres. Y, ¿dónde será eso? Pues uno ignoraba todo eso, ¿verdad?
Entonces en Upland, California, Piscado Limón, en el 43. Y luego en San Fernando estuve en el 56.
Por ahí más o menos.
En Burland, California estuvo con los tomates, ¿verdad?
Uh-huh.
En el 57. En Oceanside estuve empacando y piscando tomate con
Esa es la historia de mi papá.
¿Y qué más recuerdos tiene? Cualquier una cosa que usted quiera asegurarse de que contarnos su historia.
Pues yo creo que las más claras fueron esas que le nombré. Madrugar, ir a ordeñar, ir en el burrito a traer leña, ir en el caballo a arrear las vacas, a llevarlas al aguaje a que tomaran agua, que no les faltara, pues nada. Y cuando se venía mi papá era lo que yo hacía, y al colegio, y sales del colegio y a ver otra vez al cuidado de los animalitos y nomás.
Oiga, ¿y su mamá no le dijo no me mudo para allá?
No, ella no decía porque en ese tiempo era imposible.
Pero cuando se la trajo.
Pero cuando ya la arregló y la trajo, pues temporadas. Ella, para quedarse aquí no le gustaba. Pero a trabajar temporadas y irnos.
¿Ella también trabajó aquí?
Trabajó poco.
¿Qué hacía aquí?
Aquí piscó limón con mi papá. Cuando caímos aquí, y yo también.
¿En Blythe o en Ripley?
Aquí en Blythe.
En Blythe.
En la fresa trabajó mi mamá también, pero empacando. En un empaquito donde vendían ahí el stand de fruta, donde vendían los patrones ahí cajitas.
Ajá.
¿Sí? Ahí les ayudaba. El patrón dijo, no quiso ponerla a piscar, sino a que nos ayude a empacar.
Ajá.
En Santana, California.
¿Y era más fácil el empacado?
Sí, que la pizca, sí. No, la pizca. Hay que tener buena cintura.
Fíjese. Oiga, ¿y a cuántos pudo arreglarle su papá?
A todos.
¿A todos? ¿Hasta las mujeres que se casaron?
No, las que se casaron, sus esposos les arreglaron.
Entonces fueron 5 los que arreglaron con su papá y su mamá.
Dos les arreglaron, sí. No, sí, las muchachas, los esposos les arreglaron. Ajá. A todas. nomás a los hijos sí nos arregló mi papá.
¿Fueron 5 varones?
No, 3 varones.
3 varones.
Y cuatro mujeres. Siete.
Bueno, muchísimas gracias por contarme su historia, se lo agradezco muchísimo.
Pues dicen que recordar es vivir y ya nos acorda, me acordé de muchas cosas. Y me da también orgullo acordarme que tiene, pues lo que uno pasó no hay que negarlo y ahí está grabado.
Y ahora